En el día de hoy vamos a culminar con el capítulo 1, con el mensaje que vamos a dar ahora y el de esta noche. El mensaje pasado estuvimos estudiando los versos 20 al 23 de ese capítulo 1. Y allí estuvimos viendo un cambio. Estuvimos viendo que ya no era Salomón quien estaba trayendo el mensaje. Allí nos dimos cuenta de quien la persona que estaba hablando allí era un personaje llamado la sabiduría. Y sobre esa sabiduría dijimos que la actividad que él realizaba nos daba a entender que él era un predicador. Un predicador. Así que nos hicimos tres preguntas sobre la sabiduría. ¿Quién es este predicador? ¿Quién es este predicador? ¿Cómo predica ese predicador? ¿Y cuál es el contenido de su mensaje? Bueno, sobre esa primera pregunta que nos hacíamos, ¿quién es el predicador? Pudimos darnos cuenta que ese predicador es nuestro Señor Jesucristo. Una cita que mencioné el domingo la última vez, la repito ahora, dice Charles Bridges: la instrucción de un padre nos ha advertido contra la tentación. La voz de la sabiduría ahora nos invita a su escuela. Si hay peligro en escuchar el consejo de Satanás, no menos hay en despreciar las invitaciones de Dios. Porque es Dios el Salvador aquí ante nosotros. La sabiduría personal de Dios, en toda la plenitud de su poder, autoridad y gracia divina. Ese es nuestro Señor Jesucristo, la sabiduría. Él es el predicador que nos ha estado trayendo ese mensaje. Y es muy importante, hermanos, que entendamos esto. Hoy vamos a continuar viendo el mensaje del predicador. Hoy vamos a continuar viendo el mensaje de Cristo a su iglesia. Cristo es el predicador, Él es la sabiduría. Y vimos otros pasajes que mostraban eso. Y quiero invitar a los hermanos en sus hogares que estudien el capítulo 8 de Proverbios entre los versículos 25 y 30. Y comparen esto con Juan, el capítulo 1, versículos 1 al 3. Cuando estén en su casa, hagan eso. Proverbios capítulo 8, del 25 al 30, y estúdielo en contraposición a Juan, capítulo 1, versículos 1 al 3. Y verán allí a Cristo Jesús, aquel que en el principio era el Verbo, y que aquel por quien todas las cosas fueron hechas. Miren cómo se describe en el capítulo 8, versículos 25 al 30. Pero hagan eso en sus hogares, tenemos que ganar tiempo. Bueno, entonces nos hacíamos la pregunta, ¿cómo predica Cristo? ¿Cómo predica el predicador? Bueno, estuvimos viendo que en los versículos 20 al 21, que el predicador lo hace abiertamente. El predicador predica de manera abierta, y sin discriminación. El mensaje del predicador es un mensaje para todas las personas. El mensaje del predicador no es para unos pocos. El mensaje de Cristo es abierto y sin discriminación. Dice que la sabiduría clama en la calle. En las esquinas de las calles concurridas, en las plazas alza su voz. Él habla y predica en la puerta de las entradas de la ciudad. El predicador habla de manera abierta a todos los hombres. Pero también predica con intensidad. Dice que él alza su voz. Y como vimos, la intensidad de su mensaje viene con un propósito, y es porque Él quiere penetrar en tu corazón con este mensaje. Él quiere entrar en tu mente y en tu corazón. Y ese mensaje no solamente es con intensidad, pero ese mensaje el predicador lo trae con honestidad. Con honestidad. Dice en, el versículo 22, ¿hasta cuándo simples amaréis la simpleza? Y los burladores se deleitarán en hacer burla, y los necios aborrecerán el conocimiento. O este predicador es muy sincero. Si él tiene que decir que eres un simple, te lo va a decir. Si él tiene que decir que eres un necio, te lo va a decir. ¿Cuándo vas a terminar de actuar de esa manera? El predicador es honesto. Es el contenido de su mensaje. Pero también vimos que el contenido de su mensaje, por último, hace un llamado. He ahí el predicador y la misericordia y la bondad de Cristo. Él hace un llamado en el versículo 23. Volveos a mi reprensión. Oh, tú necio, simple, burlador, arrepiéntete de tus pecados. Vuélvete a mi reprensión. Ese llamado el Señor Jesucristo lo hace con la intención de sacarte de tu vida de pecado. Y Él hace, junto con su llamado, un ofrecimiento. Él hace una promesa. Él dice, derramaré mi espíritu sobre vosotros. Deja tu vida de pecado, deja tu necedad, tu burla, tu simpleza. Vuélvete a mi reprensión. Yo voy a derramar sobre ti mi espíritu y te haré entender mis palabras. Al final vimos que el mensaje del predicador es un mensaje de esperanza. Es un mensaje de esperanza, de amor, de cuidado por ti. Al final vimos en la vez pasada que Cristo quiere que tú vengas a Él. Que tú te arrepientas de la manera en cómo has estado viviendo hasta ahora. Cristo está procurando afanosamente el bien de aquellos que escuchan su discurso. Hermanos, pero hoy, como veremos, el predicador hace un cambio de tono. El predicador hace un cambio de tono y de contenido de su mensaje. Vamos a Proverbios capítulo 1, versículos 24 al 28. Y luego vamos a orar. Proverbios capítulo 1, versículos 24 al 28. Porque he llamado y habéis rehusado oír. He extendido mi mano y nadie ha hecho caso. Habéis desatendido todo consejo mío y no habéis deseado mi reprensión. También yo me reiré de vuestra calamidad. Me burlaré cuando sobrevenga lo que teméis. Cuando venga como tormenta lo que teméis y vuestra calamidad sobrevenga como torbellino. Cuando venga sobre vosotros tribulación y angustia, entonces me invocarán, pero no responderé. Me buscarán con diligencia, pero no me hallarán. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, ten misericordia de tu pueblo aquí reunido y danos, Señor, tu Espíritu en esta mañana para que estudiemos tu palabra con precisión y que el mensaje de este predicador cale en el corazón de todos aquellos que están aquí reunidos. Ayúdame, Señor, te lo suplico, ten compasión de mí. Te lo ruego esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, el predicador, como dije, ha hecho un cambio de tono. Existe un marcado contraste entre el mensaje que Cristo traía hasta este momento y el que trae ahora. Como alguien dijo, la voz de la gracia de repente se ha convertido en la voz de juicio y terror. Ahora, ¿qué tipo de mensaje debemos preguntarnos? ¿Qué tipo de mensaje es este? ¿Qué tipo de mensaje es el que ahora el predicador está trayendo? Bueno, si se fijan aquí, notarán que Cristo está trayendo a sus oyentes una profecía. Una profecía. Dicen los pasajes, yo me reiré, yo me burlaré, invocarán, me buscarán. Bueno, con todas estas expresiones nos damos cuenta de que Cristo está hablando de eventos que han de ocurrir en el futuro. Cristo está trayendo una profecía. Ahora debemos preguntarnos, ¿por qué el predicador ha cambiado su tono? ¿Por qué ha pasado de un mensaje de amor, gracia y esperanza a traernos ahora esta terrible profecía? Bueno, la razón por el cambio de tono de este predicador lo vemos en los versículos 24 al 25. Fíjense que dice, porque he llamado y habéis rehusado oír, he extendido mi mano y nadie ha hecho caso. Habéis desatendido todo consejo mío y no habéis deseado mi reprensión. Esos dos versículos están ahí trayéndole al oyente la razón por la cual ahora el predicador cambia su tono. He traído mi mensaje, he hablado de manera abierta, he hablado sin discriminación a todos los oyentes, me he parado en la puerta, me he parado en las esquinas concurridas, he hablado en la calle y lo he hecho de manera intensa para que todos ustedes escuchen. ¿Pero qué ha pasado? Ustedes han rehusado oír. Ustedes han rehusado escuchar el mensaje. Yo he extendido mis manos y nadie ha hecho caso. ¿Qué está ocurriendo aquí, hermanos? Bueno, que el predicador ha hecho todo esto y ha traído su mensaje y ha sido recibido con indiferencia. Esa es la acusación de Cristo. Ustedes han sido indiferentes. El predicador dice, he llamado. Y puede que te preguntes, ¿cómo nos has llamado? ¿Cuándo nos llamaste? Amigo, Él ha llamado de múltiples maneras. Su creación, la conciencia, son formas en las que el Señor te ha llamado. Pero quizás la más evidente de las formas en las cuales este predicador ha hecho su llamado es a través de sus discípulos. Cristo fue el quien dijo de nosotros, sus discípulos, que habríamos de serle sus testigos. Él dijo que nosotros seríamos testigos de Él en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Cristo ascendió a los cielos y dejó en la tierra a sus discípulos. A sus discípulos los dejó para que fuesen testigos de sus obras, testigos de las operaciones de su Espíritu, testigos del poder y el dominio de su reino, testigos, hermanos, de la verdad. Cristo dejó a sus testigos. Cristo dejó a sus maestros, a sus pastores, dejó a la iglesia. Cristo ha estado llamando. Él continúa llamando. Ahora, ¿qué ha ocurrido con el mensaje de Cristo hoy día? ¿Qué ha ocurrido con el llamado del predicador? Bueno, ustedes saben la respuesta. Ustedes saben lo que ocurre cuando ustedes mismos van y son testigos a aquellos que no creen. Ustedes saben lo que ocurre cuando algún cristiano o un predicador se presenta en los medios sociales y de la televisión. Ustedes saben lo que ocurre en nuestra sociedad con aquellos que creen en Cristo. La gente ha rehusado oír el mensaje del predicador. El Señor continúa llamando. Él continúa parado en la calle, en la esquina. Desde este púlpito y de muchos otros púlpitos fieles a Él. Hoy, para juicio de a muchos de ustedes, los medios de comunicación se han expandido de una manera tremenda. Ahora tienes menos excusas. Porque hasta desde tu celular, Él sigue llamando. Pero la reacción de los hombres sigue siendo la misma. Siguen rehusando oír al predicador. ¿Por qué has cambiado de tono, Cristo? ¿Por qué has cambiado de tono? Bueno, esta es la razón, porque han sido indiferentes. Ahora, no solo han sido indiferentes a su llamado, pero también han sido indiferentes a su ayuda. Dice el Señor: yo he extendido mi mano y no habéis hecho caso. Con esta expresión, he extendido mi mano, lo que el Señor quiere decir es que Él ha tenido una disposición de ayudar. Es como aquella persona que cae al suelo. Y tú vienes y le extiendes la mano para ayudarlo. ¿Y qué dice esa persona? Es eso lo que Cristo quiere decir. Es esa la imagen que quiere transmitir. Él ha venido delante de ti, ha extendido su mano y ayuda. Y tú has rehusado su ayuda. Él quiere venir y ha venido ahora y ha extendido su mano para sacarte del hoyo en el que te encuentras. Para pasarte de muerte a vida. Para sacarte del camino ancho que lleva a la perdición. Para llevarte allí al camino estrecho que lleva a la salvación. Ha extendido su mano. Y aún sigue siendo rehusado. Esa es la imagen que se presenta en Isaías, capítulo 65, versículos 1 al 3. Dice: me dejé buscar por los que no preguntaban por mí. Me dejé hallar por los que no me buscaban. Dije: heme aquí, heme aquí. A una nación que no invocaba mi nombre. Extendí mi mano todo el día hacia un pueblo rebelde. Extendí mis manos todo el día hacia un pueblo rebelde que anda por el camino que no es bueno, en pos de sus pensamientos, un pueblo que de continuo me provoca en mi propio rostro. ¿Ves? Esa es la imagen. Déjame ayudarte. Déjame sacarte del lugar en el que te encuentras. Déjame pasarte del camino que te va a llevar a la muerte eterna para llevarte al camino de la vida eterna. Y Él es rehusado. Y al rehusar lo que están haciendo, de continuo le provocan en su propia cara. Eso es lo que está ocurriendo hoy día en nuestra sociedad. Eso es lo que muchos de ustedes aún están haciendo. ¿Por qué el predicador cambia el tono? ¿Por qué pasa de ese mensaje de gracia y de esperanza a ese mensaje, a esa profecía de destrucción? Bueno, porque los hombres han sido indiferentes. No solo han sido indiferentes, dice el versículo 25 del capítulo 1, habéis desatendido todo consejo mío. Aquí la palabra desatendido quiere decir dejado de lado o evitar. Cuando el pasaje dice, habéis desatendido todo consejo mío, esto quiere decir que se ha rehusado el contenido de la palabra de Dios. Dios nos ha dejado su santa palabra y nos ha provisto de hombres fieles que la predican. Pero otra vez, los hombres rechazan, desatienden, no quieren nada que ver con la palabra de Dios. Y claro, el desprecio por la palabra de Dios aumenta cuando esa palabra trae, ¿qué? Reprensión. Dedícate a las fábulas, dedícate a las historias, dedícate a las partes suaves y hermosas de las Escrituras, y están allí, pero dedícate solo a eso, y vas a ver cómo la iglesia está llena y alegre y contenta. Pero sé expositivo en la palabra, y enfréntate a pasajes como estos. Yo bien pude haber dicho, esta palabra es muy dura, yo no voy a traerla a la iglesia. Hermanos, tenemos que prestar atención a las reprensiones de este predicador. No habéis deseado mi reprensión, dice el Señor. La reprensión es ese llamado a alejarnos del pecado. La reprensión es ese llamado a corregir las cosas que están mal para pasar a hacer las cosas que están bien. ¿Cuánto escuchamos continuamente en estos días un discurso antilegalista? Pero hermanos, tomen su Biblia. Tomen su palabra, lean la palabra de Dios. La palabra de Dios está llena de instrucciones, de mandatos, de reglas aplicables. Hoy día el Señor tiene una conducta que espera de ti. El Señor espera de ti una santa manera de vivir. El Señor espera de ti una conducta piadosa. Pero hoy día todo lo que suene huela a reprensión, todo lo que huela o suene a reglas, aunque estén claras en la palabra, son marcadas y selladas con el sello del legalismo. Y se ha convertido en una palabra mágica con lo cual tú rechazas cualquier cosa. Ahora el predicador no solo ha cambiado del tono de su mensaje, pero aún más, el predicador ha cambiado el contenido de su mensaje. ¿Cuál es el contenido o la naturaleza de este mensaje? Bueno, como dijimos, esta es una profecía. El predicador está hablando de asuntos que pasarán en el futuro. Ahora debemos preguntarnos, ¿de qué eventos el Cristo está hablando aquí? Bueno, Cristo está describiendo el día en que los impíos se han sometido a alguna calamidad, tribulación, miedo o angustia. El Señor está describiendo momentos de tribulación, de calamidad, de miedo, de angustia. Y obviamente eso puede aplicarse a muchas cosas que nos pasan en la vida. Pero es la opinión de muchos teólogos, comentaristas, y ha llegado a ser la mía también, el que Cristo está aquí también apuntando de manera particular los eventos de los últimos tiempos. Cristo está trayendo aquí una profecía escatológica. Cristo está hablando aquí de los eventos del juicio final. Aquí podemos ver que Él nos trae una burla divina y una indiferencia divina. Miren el versículo 26 y 27. Dice, también yo me reiré de vuestra calamidad. Me burlaré cuando sobrevenga lo que teméis. Cuando venga como tormenta lo que teméis y vuestra calamidad sobrevenga como torbellino. Cuando venga sobre vosotros tribulación y angustia. Aunque con frecuencia la burla contiene un elemento de pecado y maldad, esto no ocurre en la burla divina. Cuando Dios se dispone a burlarse, esa es una burla justa y santa. Ahora, ¿qué quiere decir Cristo cuando dice, me burlaré? ¿De qué le está hablando aquí? Cristo utiliza esta idea de burlarse para expresar el hecho de que Él va a tratar al pecador sin ningún tipo de misericordia. De eso es que Él está hablando. Cuando Él dice, me burlaré, Él quiere decir, yo voy a tratar al pecador sin ningún tipo de misericordia. Ustedes recuerdan cuando éramos niños, ¿verdad? Algunos de ustedes lo hacían, yo lo hacía. Cuando llovía, en el calor del Caribe, salíamos a jugar a la lluvia. ¿Y qué ocurría cuando uno de nuestros amiguitos rebalaba y se daba un tremendo golpe? Vamos a ser sinceros, ¿qué hacíamos? Nos reíamos, nos burlábamos, éramos indiferentes al dolor de nuestro amigo que caía. Se pudo haber dado un golpe tremendo, ¿y qué hacían los demás? Se reían. Lamentablemente aún adultos hacen eso. Es una indiferencia al dolor. Es una indiferencia al dolor. Pues así mismo, eso es lo que está describiendo el Señor. No que Él se burla con esa burla pecaminosa, pero Él está hablando de una indiferencia al dolor. Él no va a tener misericordia cuando Él venga y aplique su ira. Eso es lo que está diciendo. El Señor se reirá del impío. Cuando dice, me burlaré, esto quiere decir que en el momento en el que Dios aplique su castigo sobre el pecador, en el momento en que la justicia de Dios caiga sobre el impío, Dios lo hará sin que haya en él pena o misericordia alguna. Charles Bridges dice, oh pecador, el día llega cuando Él, que una vez anheló, lloró, oró y murió, no tendrá lástima. El día llega, el día del juicio llega. Y ese día Él va a aplicar su justicia sin misericordia. Ese día Él no tendrá lástima. ¿Cuándo va a ocurrir esto? ¿Cuándo se burlará Dios de los pecadores? Bueno, dice el pasaje, cuando sobrevenga lo que teméis. Bueno, ¿a qué se refiere Cristo cuando dice, cuando sobrevenga lo que teméis? Bueno, nosotros debemos de admitir que hay muchas cosas a las cuales pueden provocar en un hombre o una mujer temor. Puede que este pasaje se refiera al temor de perder todas nuestras posesiones. Pero sabemos que hay personas que no tienen miedo a perder todas sus posesiones. Puede que este pasaje se refiera a perder la salud, pero todos sabemos que hay personas que realmente no le tienen miedo a perder la salud. De hecho, hay personas que han vivido toda su vida con algún asunto de salud y ya no tienen miedo de eso. Bien, podríamos decir que se refiere al miedo a la muerte, pero puede verse el caso de que una persona por el endurecimiento de su conciencia, aún a la muerte no le tenga miedo. Si todos tienen miedo a la muerte, pero llega un momento en el que la conciencia está tan encallecida, tan cauterizada, que hay personas que con arrogancia te dicen, yo no tengo miedo a morir. Cuando este pasaje dice, cuando venga lo que teméis, se refiere a muchas posibles temores. Pero en particular, este pasaje se refiere a ese día cuando los incrédulos descubran que todas las amenazas del infierno sobre el juicio de Dios y sobre la ira eran verdad. Ese es el día que los incrédulos temen. Si no le tienen miedo a perder todas sus pobrezas, o no le tienen miedo a la muerte, o no le tienen miedo a esto o a lo otro, ese día a eso ellos le tienen miedo. Oigan lo que dice Lawson. El temor al castigo con frecuencia les hace sentirse incómodos. Con mucha alegría se persuadirán a sí mismos de que son simplemente temores de una fantasía desquiciada. Pero el día vendrá en el cual descubrirán que son reales y espantosas. No hay pasión más atormentadora que el temor. Pero no existe ningún temor que pueda compararse con el poder de la ira de Dios. Puede que los hombres tengan sus conciencias encallecidas, puede que tengan sus conciencias calladas. Pero que le entre un poquito en sus conciencias de la realidad del infierno. Y yo te voy a enseñar a qué le tienen miedo los hombres. Amigo que estás aquí sin Cristo, pregúntate. ¿Y qué si todo lo que Cristo ha dicho sobre el infierno es verdad? ¿Y qué si es verdad que, como dice la palabra, está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio? Está decretado que todos nosotros vamos a morir una sola vez. No hay reencarnación. Vamos a morir una sola vez y después de eso no es un camino por el parque, no es que vas a andar en este mundo invisible sin que nadie te vea, no es que vas a desaparecer. Está decretado que vas a morir y luego de tu muerte vendrá el juicio. Amigo, ese es el día que teméis. Ese es el día que teméis. Dijo un comentarista, esta amenaza tendrá su mayor cumplimiento en el mundo eterno. Cuando los torrentes de ira devorarán al pecador impenitente y el torbellino de furia le golpeará con violencia incesante, la ira y la indignación hundirán en el lago de fuego. Tremendo cambio de tono, ¿eh? Yo creo que ahora en este momento tú deberías dejar de pensar que ese Cristo blanco de ojos azules y cabello lisado, que es muy sensible a tus penas, que concede todos tus deseos, al que tú llamas como si fuera tu sirviente, al que tú utilizas como si fuera una ATH cada vez que estás quebrado, al que oras cuando tú tienes deseos particulares, yo espero que en este momento ese Cristo se haya desmantelado y que en tu mente entre este Cristo bíblico. Un Cristo sí que tiene compasión hasta un día. Un Cristo que cambia de tono en su discurso y te dice, yo voy a castigarte y lo voy a hacer sin compasión. El predicador dice que ese día vendrá como tormenta, dice el pasaje. Eso quiere decir que ese día vendrá con gran poder. Vendrá con una fuerza destructiva. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 10, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Segunda de Pedro, versículo 3, 7 dice, pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Ese día final, el día que teméis, está reservado para la destrucción de los impíos. Amigo que estás aquí sin Cristo, quiero preguntarte, ¿estás preparado para ese día? ¿Estás listo? ¿Estás listo para ese día? Aquí el predicador nos está advirtiendo sobre las consecuencias de despreciar este mensaje. Amigo, te pregunto, ¿eres tú uno de esos que desprecias este mensaje? ¿Eres tú uno de esos a los cuales Cristo ha extendido su mano y tú no has hecho caso? Amigo, no te conviene no ser sincero con esa pregunta. No te conviene. No te conviene continuar callando tu conciencia. No es para tu bien. No es para tu bien dejar de pensar en esto. Deja que esos principios bíblicos penetren en tu mente. Piensa en estas cosas. ¿Estoy yo preparado para el día del juicio? Y obviamente vivimos en una sociedad donde muchas iglesias y el mundo en general quiere callar ese mensaje. Quieren oír mucha prosperidad, quieren hablar mucho de libertad, quieren hablar de todas cuantas cosas. ¿Y qué ha pasado del día del juicio final? Solo porque el mundo se ha callado con ese tema no quiere decir que no va a pasar. Lo que ha pasado es que tú estás ahí callando tu conciencia. Callando tu conciencia. Amigo, vete a tu habitación en silencio. Apaga el celular y enfréntate tú mismo en tu mente y medita en esta realidad. El día del juicio se acerca. ¿Estás tú preparado para ese día? ¿Estás tú preparado para ese día o como dice Romanos 2, 4 al 9? ¿O tenéis en poco las riquezas de su bondad, tolerancia, paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Ahí es la razón del mensaje, es para llevarte al arrepentimiento. Arrepiéntete, mi hermano. Arrepiéntete, amigo. Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. El día del justo juicio de Dios. ¿Estás preparado para ese día? Bueno, tú puedes que te digas, como muchas personas se dicen constantemente, pero eso es una técnica para callar su conciencia. Puedes que digas, Dios es compasivo. Dios es misericordioso. Dios es amor. No, Él no va a hacer una cosa como esa. Él no me va a mandar a mí al infierno. Eso es para los asesinos. Eso es solamente para gente así como Hitler. O como Stalin. Eso es para los violadores, para los abusadores de niños y para aquellas personas que hacen estas cosas tan grandes. No, 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 no. Dios es bueno. Él no va a hacer nada de eso. Él va a oír mi ruego. Bueno, amigo, es posible que tú quieras creer eso, pero Dios dice todo lo contrario en su palabra. Él dice todo lo contrario en su palabra. Tú creerás que Él va a oír tu ruego, pero eso no es lo que dice su palabra. Mira el versículo 28. Entonces me invocarán, pero no responderé. Me invocarán. Es interesante que él era el que estaba llamando, ¿verdad? Ahora eres tú el que está llamando. Pero él no va a responder. Miren lo que dice el pastor Martin. Qué cosa tan terrible. Un Dios que no escucha. El Dios verdadero y vivo ahora se ha vuelto tan sordo a los gritos de sus criaturas como los dioses falsos que no pueden ni ver ni escuchar. Eso es tremenda paga para tu idolatría. Porque cuando te has amado a ti más que a Cristo, tú eres un idólatra. No, idólatra no es el que tiene ahí un santo o una estatuilla en su casa. Idólatra es todo aquel que tiene algo en la vida que ama más que a Cristo. Y ese asunto que tienes, que posiblemente te está frenando para venir en arrepentimiento y fe a los pies de Cristo, ese asunto que tiene ni ve, ni oye, ni entiende, es sordo, no te escucha. Tu carro, tu casa, tus posesiones, el amor, el famoso amor a esa mujer o a ese hombre que te previene porque sabes que cuando vengas a los pies de Cristo vas a tener que renunciar a ese ídolo que tienes. Pues sabes que ese ídolo ni oye, ni ve, ni entiende. Y el día del juicio final, Dios va a actuar de esa misma manera. ¿Tú querías ídolos? Pues toma ídolos. ¡Qué cosa tan terrible! Las oraciones no sirven para nada en el mundo futuro. La era de la gracia, dice un comentarista, la era de la gracia ha llegado a su fin. Hermanos, si esto es más terrible de lo que nosotros podemos imaginar. Es terrible porque la Biblia enseña que Dios confiere su misericordia dentro del contexto de la oración. Los hombres no son salvos porque oren. No son salvos porque hagan una oración de fe. Pero con mucha frecuencia, hermanos, en las Escrituras se muestra que la salvación viene dentro del contexto de la oración. Eso es lo que vemos en Lucas capítulo 18, versículos 13 al 14. Mas el publicano, cuando estaba lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho diciendo, Dios, sé compasivo de mi pecador. Dice el pasaje, os digo que este descendió a su casa justificado. La oración nos salva. Pero vemos con mucha frecuencia que la salvación se da dentro del contexto de la oración. La salvación, la misericordia se da dentro del contexto de la oración. Ahora piensa, ¿de qué te sirve la oración ahora si Dios está sordo a tu ruego? Oh, hermanos, este es un mensaje terrible. Esta es una profecía aterradora. Dios se ha hecho sordo. El Dios que ha sido conocido como alguien que escucha las oraciones, ahora se ha hecho sordo. Ya no escucha. Lawson dice, la oración de fe siempre es escuchada. Y aquellos que buscan a Dios le hallarán cuando le busquen de todo corazón. Pero las oraciones de esos desesperados rebeldes son como los aullidos de un perro. Son gritos arrancados por una gran necesidad y una angustia intolerable. Son los gritos de aquellos que no buscaron al Señor mientras podía ser hallado. Son los gritos y el clamor de aquellos que no buscaron a Dios mientras estaba cerca. Amigo, el día del juicio, ¿el Señor será indiferente a aquellos que le invocan? Dios no va a escuchar. Y eso es parte de esa situación que describe el pasaje donde Él está aplicando su justicia sin misericordia. Hermanos, hemos visto el mensaje del predicador. El mensaje de ese predicador que trae su discurso de una forma abierta y sin discriminación. El mensaje de este predicador dice, simples, no améis más tu simpleza. Burlador, ya no te deleites en burla. Necio, no aborrezcas el conocimiento. El predicador dice, pecadores, volveos a mi reprensión. Venid a mí, vengan, yo les ofrezco salvación. El predicador dice, venid ahora, porque el día del juicio final se acerca. El día de juicio se acerca y os destruiré y no tendré compasión de ustedes, porque les he hablado abiertamente, les he traído el mensaje y ustedes lo habéis rechazado. Les he estrechado mi mano y ustedes la han rechazado. Vuélvanse a mi reprensión, porque el día del juicio se acerca. Amigo, ve al Señor Jesucristo para que seas salvo. Y a ti quiero decirte algo que no conoces, a ti que no conoces al Señor Jesucristo, que estás escuchando este mensaje. No es sabio ignorar las advertencias del predicador. No es sabio que tú silencies, calles tu conciencia. Amigo, es cierto, y quiero que te vayas hoy a tu casa con esto. Quiero terminar el mensaje de esta manera. Es cierto que esta es una profecía aterradora. Pero también es cierto que el mensaje del Evangelio no solo contiene la dura realidad del juicio de Dios. El mensaje del Evangelio también incluye la esperanza que aún tenemos en Cristo. Amén. Aún hay esperanza. Amigo, en última instancia, este no es un mensaje de destrucción. Y puede que te digas, hermano Ariel, ¿cómo que no es un mensaje de destrucción si todo lo que nos has estado diciendo es sobre el día del juicio final, sobre la ira y misericordia de Dios? ¿Cómo es que no es un mensaje de destrucción? Bueno, es cierto que este ha sido un mensaje sobre el día de la ira de Dios. Pero también es cierto, y gloria a Dios, que ese día aún no ha llegado. Amén. Ese día aún no ha llegado. Amigo, Cristo dice, he llamado y habéis rehusado oír. Pero aunque has rehusado oír, amigo, el Señor continúa llamando. Aún hoy el Señor continúa llamando. Él sigue en la plaza. Él sigue en las calles. Él sigue en la puerta. Desde este lugar, ahora mismo, Él continúa llamando. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amigo, Él continúa llamándote a tener una relación personal con Él. Él continúa llamando hoy. Sí, amigo, Cristo dice, he extendido mi mano y nadie ha hecho caso. Pero el día del juicio final aún no ha llegado. Él continúa con su mano extendida hacia ti. Él continúa extendiendo su mano. Isaías 51:9-1 dice, he aquí que yo sé, que he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar. La mano del Señor no se ha acortado, continúa extendida para ti, lo está para salvarte. No se ha acortado la mano del Señor. He aquí mi consejo, agárrate de la mano de Cristo para que seas salvo. Amigo, como hemos visto, Cristo dice, habéis desatendido todo consejo mío. Pero el día del juicio no ha llegado. Él dice, ustedes no me han escuchado. Vendrá un día en que yo pasaré juicio, pero el día del juicio, amigo, escucha, ese día aún no ha llegado. Hay esperanza aún. Pues Él dice, 2 Corintios 6:2, pues Él dice, En el tiempo propicio te escucharé. En el tiempo propicio te escucharé. Y en el día de salvación te socorrí. He aquí, ahora es el tiempo propicio. He aquí, ahora es el día de la salvación. Ahora es el día de la salvación. Llegará un día que, como Él dice, le invocarán, pero Él no responderá. Pero el día del juicio aún no ha llegado. Hay esperanza. Dice la palabra, me invocaréis y vendréis a rogarme. Yo os escucharé. Yo les voy a escuchar. Aún hoy día el Señor te puede escuchar. Dice la palabra, como estudiamos, que llegará un día que vas a buscar al Señor con diligencia, pero que no lo hallarás. Amigo, pero el día del juicio no ha llegado. Hay esperanza. Porque dice la palabra, me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Dice el Señor. Qué hermosa palabra, dice Cristo, me dejaré hallar de vosotros. Busca al Señor Jesucristo de todo corazón. Busca al Señor Jesucristo de todo corazón. ¿Ves? Este no es un mensaje de destrucción, este es un mensaje de salvación. Ve al Señor Jesucristo. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Aún por esa profecía tan terrible, Señor, te damos gracias porque tú nos estás alertando ahora que hay tiempo para ir a ti en salvación, Señor. Yo te ruego por todos aquellos que hemos escuchado este mensaje para que tú lo hinques en nuestras conciencias y en nuestros corazones. Ten misericordia de nosotros, te rogamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.